Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer a los organizadores, a Valeria, a Aileen, a la gente de Calas. Esperemos que esto, que estas jornadas sean un buen inicio de un trabajo colaborativo, de una construcción cooperativa de agendas de conocimiento que permitan conectar diversas instituciones a nivel regional, global y sobre todo quizás pensando en la academia ecuatoriana, dinamizar los vínculos entre diversas universidades, instituciones de investigación, ONGs y organizaciones sociales que en estos momentos se requiere reconectar el trabajo de unos y otros. Yo quisiera dividir mi presentación en dos partes. La primera tiene que ver con una suerte de desconcierto, lo voy a decir así, que Amaru ya expresó, ¿no? Hace un momento él decía, viendo estos datos de desigualdad, oigo la palabra crisis y algo me llama la atención. Entonces quería volver sobre eso porque al leer el proyecto Calas y al situar el tipo de problematización que se pretende desarrollar desde ahí, me llamó poderosamente la atención la centralidad que se otorga a esta idea de las crisis o la crisis en América Latina, cómo se llega hasta ahí, qué significa en este momento aquello y cómo podemos efectivamente dar cuenta en términos del trabajo investigativo de esta categoría fundamental del pensamiento social. Entonces, una primera cuestión que hice respecto de este desconcierto es como retomar rápidamente la bibliografía de los años, sobre todo 80s y 90s, donde la categoría de crisis en la sociología latinoamericana fue fundamental. Es decir, uno toma el clásico trabajo de Heinz Sontag, ¿no? De Sendes de Venezuela, duda, certeza, crisis. El pensamiento social, las ciencias sociales en América Latina. Y básicamente ahí que tenemos, así para ir muy rápidamente, es una reconstrucción de la matriz sociológica crítica desde la teoría de la dependencia, pasando por el marxismo y el cepalinismo, sus avances, sus desafíos, sus contradicciones y de pronto cómo se dan contra la pared hacia fines de los 70s, tanto en un sentido del predominio y de la vigencia de sus construcciones epistémicas, metodológicas, cuanto de una suerte de derrota, vamos a decirlo así, intelectual, frente a lo que después sería ya con toda la fuerza a fines de los 80s y los 90s, el predominio del pensamiento único, del pensamiento neoliberal. Y entonces esa noción de crisis que fue fundamental en las ciencias sociales de los 80s, de los 90s, remitía a esta doble cuestión, ¿no? Por un lado, un problema con los paradigmas, un problema con las explicaciones, con una multiplicación, una intensificación de las dudas sobre las ciencias sociales latinoamericanas, nos hemos equivocado. Y por otro lado, una sensación de derrota histórica, política, que se acompañaba también a las evoluciones geopolíticas y de las geopolíticas del conocimiento en el marco del fin de la Guerra Fría, de la crisis del pensamiento socialista, etcétera. Pero no hay que perder de vista, ¿no? Los años 80 terminan con la gran etiqueta de la década perdida, la crisis de la deuda, todos los trabajos tienen que ver con pobreza, pobreza, informalidad, exclusión, es la anomia. Uno lee los trabajos de acción colectiva, que es el terreno donde mejor conozco, los trabajos de Tirón, etcétera. La acción colectiva simplemente no tiene lugar, no tiene sentido. Lo que hacemos básicamente es tratar de producir pequeños emprendimientos para autogestionar la miseria. No hay siquiera todavía ideas sustantivas de resistencia, ¿no? Sin gracias, una subpolitización de estrategias adaptativas a contextos donde el nuevo modelo de desarrollo había pulverizado cualquier expectativa de vida. Esto era la sociología latinoamericana. Entonces, la categoría de crisis reflejaba un estado social de las cosas, también reflejaba esta suerte de reconocimiento de unos límites políticos, cognitivos, intelectuales, mientras se veía el avance glorioso en términos intelectuales y en términos de agendas de política pública del pensamiento conservador, del pensamiento neoliberal, del pensamiento economicista neoclásico. Entonces, esto es como muy fuerte la centralidad de la palabra crisis, de la categoría crisis en una diversidad de terrenos en toda la región. De algún modo, digamos, de algún modo esa confesión de derrota o ese escepticismo con respecto a la evolución del pensamiento crítico, lo voy a decir así, en estos años, también tiene unos efectos saludables en términos intelectuales y académicos en más amplio sentido, puesto que se empieza a ver con escepticismo a estas nociones que en un momento tenían un sentido de altísima virtuosidad política histórica para la región, ¿no? Me refiero a las nociones de desarrollo, de crecimiento, de progreso, de modernidad, de modernización. Esto empieza a su vez a ser cuestionado largamente. Yo creo que en los noventas hay una proliferación de un escepticismo con respecto a la idea mismo del desarrollo, que ya excede la tradición más estructuralista, CEPAL, teoría de la dependencia, y que tiene que ver con diálogos más abiertos con los teóricos, yo diría, foucaultianos, con los teóricos poscoloniales, con una crítica más culturalista, etcétera, 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 donde entonces los noventas también ponen en juego no solo el problema de una posibilidad de que las respuestas alternativas a la dominación capitalista que habían surgido en la región puedan haber sido superadas por esas formulaciones de la teoría de la dependencia, del cepalismo, que tiene una producción intelectual brutal. Es impresionante lo que se dio en esos años, que yo creo que todavía no ha sido bien recuperada para la problematización contemporánea de la crisis del neoliberalismo, el posneoliberalismo, sino muy marginalmente la recuperación de esa teoría en los decenios actuales. Hay este escepticismo con la categoría, ¿no? O sea, no solo con una sensación de derrota con el problema de la agenda crítica socialista, etcétera, sino ya con la noción de desarrollo mismo. Y hay esta sensación de incertidumbre radical respecto a los paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas, que, como dice Heinz Sontag, dice como que cuando él llega acá, un profesor alemán que llega acá, parece que en los años 50, ¿sí?, o fines de los 50, digamos, yo nunca había visto tanta articulación entre el trabajo de la academia, el trabajo del pensamiento social y su afán de conectarse con los problemas sociales reales, con los procesos de construcción de política pública, con los movimientos, con los sindicatos. Y yo, dice Sontag, yo me metí en esto. Y esto, todo este entorno es el que se resquebraja, digamos, y que acelera esa sensación y esa reflexión sobre la crisis en la región. Hay una incertidumbre enorme, ¿no? Abrevo esto rápidamente. Esa sensación de incertidumbre tiene que ver, evidentemente, con la fuerza, la velocidad, la violencia, dicen algunos. De aquí me remito a los trabajos de Norbert Legner también, que es fundamental en esa transición, con el problema de la velocidad de la modernización neoliberal, muchas veces acompañados por altas dosis de autoritarismo, sobre todo en las experiencias del Cono Sur. Entonces, en este entorno es que la sensación de incertidumbre de los desarrollos intelectuales y académicos en la región tiende a estabilizarse. Aquí recorto para observar que desde mediados de los 90, y tenemos todo el cambio de siglo, aquí voy a situar un trabajo que me parece que es un eje fundamental en los debates contemporáneos, del trabajo del cambio de época de Maristel Svampa, ¿no?, que no es casual, ¿no?, un trabajo de mediados de la primera década del siglo XXI, un poco recoge esto que yo he situado rápidamente aquí, pero observa ya cómo desde fines de los 90 e inicio del nuevo siglo hay la centralidad de una nueva movilización colectiva, de unos nuevos actores colectivos, de prácticas que ya toman la forma de una resistencia activa, de formas de antagonismo frente a la dominación neoliberal, que dejan emerger un engranaje de nuevos actores sociales que ahondan, ¿no?, o que permiten abrir un boquete en la legitimidad neoliberal, y que de algún modo explican el giro en las correlaciones de poder que abren paso a los gobiernos populistas, posneoliberales, lo que sea. Hay un cambio de época que a su vez ella progresivamente en diversos trabajos conecta también con el hecho de cómo las ciencias sociales de la región o una parte de ellas se vuelve a conectar con la dinámica del cambio político, sea desde la perspectiva del lugar de del pensamiento con los movimientos sociales o con las mismas agencias estatales, ¿no? Si uno piensa que Calas, como decía Olaf Hoyes, tiene este interés de articularse de algún modo en el pensamiento de la, en el trabajo social, en la praxis social de la transformación, digamos, de algún modo esa crisis de la que hablaba antes desajustó las conexiones de entre la academia, la intelectualidad y un sinnúmero de agentes colectivos. Svampa sugiere que de algún modo en este cambio de época hay una suerte de reconexión que, en la que, y acaba el punto central, ¿no? Este cambio de época, este cambio epocal, que articule esas tres dimensiones: crisis del neoliberalismo, emergencia de nuevos actores y trastocamiento de las relaciones de poder y nuevos gobiernos. Voy muy rápido, pero una de las dimensiones de ese cambio epocal está ligado precisamente a esta suerte de rearticulación del pensamiento crítico con diversas formas de acción colectiva y diversas cristalizaciones institucionales, desde los estados, los poderes locales, las ONGs, algo que se va viendo muy progresivamente desde las experiencias de democracia participativa a nivel local, desde Cotacachi hasta Porto Alegre, la emergencia de nuevos partidos, etcétera, etcétera. Pero en su recuento y en la literatura que se va forjando en este momento, empieza a desaparecer la categoría de crisis. La categoría de crisis empieza a tener un lugar mucho más periférico, lo cual, además, mientras empieza a emerger evidencia empírica desde una CEPAL que ya no es la misma, pero que está atenta todavía a cuestiones como la desigualdad, el crecimiento, la movilidad, pues empezamos a ver que la primera década del siglo XXI registra por primera vez cierta estabilidad, o sea, por primera vez en el nuevo ciclo democrático que se inaugura en los 70s, cierta estabilidad en los indicadores sociales macro respecto al crecimiento, la movilidad, la desigualdad, la caída de la pobreza, que incluso la crisis del 2008, que afecta a nivel global a las economías centrales, tiende a tener un efecto mucho más moderado o a no tener efectos en las economías regionales, dada la articulación de los BRICS vía Brasil con China. Entonces, sorprendentemente, la región resiste de modo sorprendente, perdón la redundancia, los efectos de la crisis de 2008-2009, no así después, pero en ese momento resiste. Entonces, hay un poco esta idea fuerte de que la idea de la crisis se licúa de algún modo. Hay crecimiento, hay clase media, hay estabilidad. La gran promesa democrática, que era no solo la democracia da de comer, como decía Alfonsín, no solo la sobrevida del régimen político, con todas sus vicisitudes y sus problemas de consolidación institucional, pero en la literatura del siglo XXI, de la primera década avanzada del siglo XXI, la noción de crisis entra, se guarda en el cajón, digamos así, se guarda en el cajón. Esta me parece que era una primera cuestión que quería problematizar, pero entonces cierro esto al decir que solo en los últimos años hay una emergente literatura en América Latina muy ligada a los desajustes recientes de aquí sobre Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, y a la crisis un poco de los límites de los modelos posneoliberales ligados a los efectos del estancamiento global de la economía, y empieza a volver, ¿no? Entonces, una crisis de las alternativas a la crisis neoliberal. Un punto de inflexión en los procesos de cambio político. Un fin de ciclo en las dinámicas de los estados redistributivos, una nueva configuración de campos de conflictividad social que ya venía situándose tanto en los procesos concretos como en la literatura, en estas tensiones entre movimientos sociales y los gobiernos populistas, los gobiernos progresistas, que van dejando emerger una serie de sombras, una serie de lugares de tensión y de controversia que acompañan esta misma dinámica de cambio, pero que solo más recientemente vuelven a traer la idea de el agotamiento de las energías utópicas, la crisis de legitimidad de las formas de cambio político instauradas, la crisis de las soluciones de política pública que se van forjando. Hay unos límites claros. Uno dice, el Evo Morales sigue ahí, pero ¿qué está haciendo el Evo de nuevo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nuevo ciclo de agendas? El nuevo ciclo de políticas públicas luego de 10, 12, 15 años de gobierno. Acá. Y acá, esto vuelve. Entonces vuelve con fuerza, o sea, no con fuerza, vuelve un poco la idea de crisis como paralización, como agotamiento, como emergencia de nueva conflictividad. Esto. Aquí retomo a Maristel Svampa, voy a cerrar voy a colocar este segundo punto muy brevemente. Entonces, en su cambio de época, hay otra literatura, ¿no? Maris Vampa, Ana Natalucci, Marcelo, la sociología brasileña, etcétera, etcétera. No me detengo en esto, pero esta idea de unos nuevos terrenos de conflictividad que han acompañado ese cambio de época, esos giros postneoliberales con todos sus límites, ¿no? Y acá viene mi cuestión, como la cuestión más teórico-analítica que quisiera introducir en esta discusión. De algún modo esta literatura de la que yo he hablado, que me parece que sintoniza con el tono del relato de Valeria, es como que es una sociología macro grande que se pone por encima y dice, acá hay crisis, acá hay desigualdad, acá el Estado, la legitimidad, la desigualdad, ¿no? Esta es una sociología de afuera, de arriba, con fuerte peso en dinámicas estructurales, pero que no tiende a dejar ver exactamente cómo es que los actores se plantean, se colocan frente a esas transformaciones sociales, frente a las dinámicas del cambio y frente a esta propia idea de crisis que estamos tratando de discutir y situar acá. En el proyecto, y Olaf hoy en la mañana insistió mucho en esta cuestión de cómo los actores dan cuenta de la crisis. Entonces, ¿cómo los actores dan cuenta de la crisis? Entonces, me parece que aquí, sin perder de lado el legado más macrohistórico, la sociología histórica comparada, estructuralista, la necesidad de percibir desde afuera grandes evoluciones, es fundamental combinar un tipo de aproximación sociológica que dé cuenta efectivamente de qué actores, qué demandas de los actores, cómo es que estos actores demandan lo que demandan y en qué medida aquello se vuelve un problema social, un problema público que nos permite caracterizar y aterrizar desde las configuraciones sociales específicas, una idea de crisis que no es solo la de la sociología, la de la economía, la de la ciencia política, sino que remite a los propios cambios de experiencia y de perturbación que atraviesan a los actores sociales. Desde esa perspectiva, hay un terreno de la sociología que está conectado con desarrollos de la sociología de la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, de la Nueva Escuela Pragmática en Francia, que está empezando a aterrizarse por aquí y por allá, y que precisamente problematiza esta cuestión de cuáles son cómo es que se configuran como problemas sociales determinados campos de experiencia para los actores sociales. ¿Es la desigualdad un problema público? ¿Ha sido politizada efectivamente la desigualdad? ¿O es un problema de Piketty, del Departamento de Sociología de Flaxo, de la Universidad del CIS de Bolivia? Efectivamente emerge como una problematización pública, como una cuestión que tensa las cuerdas de la hegemonía, del orden político, el problema de la desigualdad, el problema del medio ambiente, el problema de las migraciones y el propio problema de la violencia, cualquier cosa, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Este es el punto. La reconstrucción cabal sociológica de los modos en que los actores están situándose frente a la crisis, frente al cambio, frente al conflicto, estas tres categorías centrales en cualquier aproximación de una sociología de la crisis, ¿no? Crisis, cambio, conflicto, van todas de la mano. Uno define crisis como un cambio permanente, define crisis como intensificación de conflictos y los actores situados entre esa intensificación de los conflictos y la experimentación de transformaciones que desacomodan sus campos de vida. En ese desacomodo es que me parece que hay que poner la lupa. Uno dice, cierro con esto, en mi trabajo más de campo, con la base de datos sobre conflictos sociopolíticos que hemos levantado en la última década, al menos hasta lo que hemos revisado hasta 2012, yo podría decir respecto al tema de desigualdad que no veo que haya un específico trabajo de politización, de construcción de un problema, de que los actores definan y expresen una demanda en clave de problemas de desigualdad, de inequidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no lo veo. Habrá que ver, no digo que no exista, habrá que ver cuando vos dices qué mecanismos y tal. Esa dimensión política, tus últimos puntos, es como, ¿ha habido efectivamente una politización de la desigualdad? ¿Se ha logrado colocar aquella como un problema público? ¿Cómo es que han respondido los demás actores sociales, las agencias institucionales, frente a esa demanda? ¿Es la desigualdad una cuestión que ha tendido a extenderse, a generalizarse, a ganar en generalidad, a volverse un nudo de la disputa hegemónica en las sociedades contemporáneas o no? ¿O lo estamos colocando más como una problematización nuestra, absolutamente legítima, pero frente a la cual no tenemos demasiadas pistas y respuestas desde un abordaje más, vamos a decir, sociológico? Entonces cierro diciendo que me parece que el abordaje que está colocando Calas respecto a algunas problemáticas sí requiere esta idea de unas topografías de la crisis centradas en los modos en que los propios actores configuran terrenos de problematización que generan controversias con el Estado y que suponen procesos de politización, sin los cuales la idea de la crisis, del cambio, del conflicto, pierden cierta fuerza y cierta relevancia, me parece, heurística, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Gracias.